vamos a recibir aquí en nuestro programa el querido Facundo Ponce de León, investigador, filósofo y periodista, porque estrenó ayer de cerca la nueva propuesta periodística por la que podemos ver a los candidatos a la presidencia de una manera intimista y diferente.
Exactamente.
Una nueva propuesta de calidad, de periodismo de calidad realmente.
Pero es como decíamos, Facundo Ponce de León ya con el nombre nada más es una marca registrada.
Sí, él y toda su productora, ¿no?
Sin
Porque
duda.
Él es la cara visible y es un excelente comunicador, pero también los equipos de producción son muy importantes para estos trabajos.
Estoy completamente de acuerdo y como productor, teniendo el oficio de productor, lo sé y nos gusta que se nombre a la producción. Pero también te digo que el nombre y la cara en pantalla del propio Facundo, que ya está acá con nosotros, es realmente importante.
Y me imagino que ha tenido unas horas Facundo y se lo ve bastante atareado, ¿no? Que va llegando con este estreno de cerca. Bienvenido,
Facundo. Bienvenido,
Facu. Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes.
Un gusto recibirte.
Muy contento con haber lanzado de cerca y con estar viviendo hoy ya las repercusiones del primer capítulo.
Ya ayer hubo repercusiones.
Sí, bueno, efectivamente.
Antes de dormir todos estábamos tuiteando y analizando un poco lo que fue este estreno. ¿Cómo lo sentiste y cómo lo sintió la producción en general?
Y mira, fue como un día de mucha celebración ayer para todo el equipo de cerca, para todo el equipo de Mueca, para todos los coproductores, porque hace un año más o menos que le estábamos dando vueltas a este tema. Este tema arrancó por allá por septiembre del año pasado, y bueno, y era como el día del dar a luz. Estábamos al aire, estábamos en TV Ciudad y ahí ya empezamos en los grupos de WhatsApp del equipo a decir, bueno, finalmente acá está, se está viendo, y todos mandando las fotos de cómo lo estábamos viendo en las distintas casas. En el caso nuestro lo vimos con mis padres y con mi hermano Juan, y ahí con nuestras familias, y estuvo bueno.
¿Viste el producto terminado? O sea, el capítulo con Manini Ríos terminado previo a que saliera al aire.
Sí, una semana antes. Nosotros estamos tratando de trabajar con 7 días de antelación. O sea, nosotros en realidad 6, porque hoy de mañana terminamos Talvi, que es el programa que va el domingo.
Después de Novik, que es este miércoles.
Exacto, Novik es este miércoles. Y el de Novik, y mañana, martes, terminaríamos de ver el programa de César Vega, del Peri, Daniel Goldman, del Partido Digital, que iría el miércoles siguiente. Entonces estamos tratando de ir siempre una semana antes de la emisión.
Pero una cosa es cuando uno lo ve y otra es cuando ya es de la
exactamente,
gente.
Exactamente, exactamente. De hecho, uno termina Manini, tiene algunas dudas, y después cuando está al aire es una sensación diferente.
Bien, bien. Facundo, cuando uno en septiembre del año pasado es que se redondea la idea y se arranca con esto.
No, se redondea no, se lanza la idea. Se redondea, te diría que por mediados de enero más o menos.
Bien, porque cuando uno dice año electoral, programa de entrevista a candidatos, parecería un lugar común. ¿Cómo hiciste para que no lo fuera?
Bueno, capaz que es un lugar común. No sé por qué.
Pero sí, tal vez. Puede ser, sí, porque es una entrevista a los políticos.
Eso.
A los presidenciables. Pero es diferente a todas.
Lo que pasa que, creo que son varias cosas lo que explica que sea diferente. La primera es el lugar. No estamos en un set, no estamos en un estudio de radio, no estamos en una sala de redacción de un periódico.
Lo predispone diferente y a vos también.
Exacto, a los dos. Claro. Segundo es el tiempo. Nosotros en la primera comunicación con los comandos de campaña les pedimos 3 horas. Y ustedes saben lo que es.
3 horas en una carrera política.
Para matarte.
Claro. Y se lo pedimos en febrero para una cosa que iba a acontecer en julio. También es raro que vos con 4 meses de antelación pidas 3 horas.
Es que no te pueden decir que no.
Claro. Internas de por medio. Tercero, la idea de que llevaran objetos. Vieron que ellos lo vieron con Manini. Todos los candidatos llevan objetos. Entonces, la idea, ya esto los predispone a una cosa fuera de agenda.
Claro.
Y bueno, y después creo que también ahí todo el equipo de periodistas que armó de cerca, este equipo multidisciplinar, donde estaba gente de la radio, gente de la prensa escrita, gente de la tele, eran Guillermo Draper, Lucas Silva, Paula Barquet, Patricia Madrid y Nicolás Batalla, coordinados con Elisa Lieber, y bueno, Martina, Juan y yo en la producción. Entonces todo este equipo también era como una cosa ya fuera de agenda, porque eran periodistas que se cruzaban, y creo que todo eso ayudó a esto que tú me preguntabas, de que es como el lugar común de entrevista político, pero se veía diferente. Sí. Se veía diferente por todas estas cosas.
Y cuando fuiste al baño y hablábamos, nosotros te estábamos presentando, decíamos, más allá de que tú sos garantía de calidad, porque te hemos visto a ti, a tu productora en otros trabajos, ¿qué tan importante es la producción periodística? Esto que es lo que no se ve, pero es sumamente importante porque en una entrevista a un candidato que puede ser algo repetido, hay que encontrar lo diferente, más en estos tiempos donde la exigencia al periodista y al trabajo audiovisual es súper extrema. ¿Cuánto es importante la no contaminación que pueden tener estos periodistas? Porque uno es de búsqueda, otro trabaja en radio y en televisión. ¿Cuánto sirve eso de no estar todo el tiempo trabajando en una misma redacción juntos?
Y creo que sirve mucho y sobre todo sirve el cruce, el hecho de que esté el de búsqueda con el de la diaria, con el de Océano, con la de Carve, todos en la misma mesa, no es una cosa común porque por la propia lógica del funcionamiento de los medios, claro. Vos estás con la gente de Sarandí, venís acá, mañana te vas, mañana volvés, no es que vos mañana estás alrededor de la misma mesa con otros colegas, salvo en algún evento, alguna fiesta, alguna cosa.
Si son tus amigos.
Si son tus amigos, si te cruzás en alguna cosa social. Esto de que una productora los convoca alrededor de la misma mesa a hablar de los candidatos, pero fuera de agenda, creo que para ellos movilizó una cierta cosa que ayudó mucho a la producción periodística. Uh-huh. Y nos pasaba, ¿no? Los periodistas nos repartimos los candidatos, pero después vos veías, pará, volví a leer una cosa, volví a buscar, y en el intercambio entre ellos, creo que eso fue muy enriquecedor. Pero de vuelta, creo que parte de la calidad de la producción de Mueca es que son todos los detalles, no es solo eso, el arte, lo que hace Fede Capra con los tubos, el vestuario, hasta qué punto Benson está atento a cómo llega el candidato para combinar colores. Uh-huh. Lo hicimos con los mejores equipos audiovisuales que hay en el Uruguay, lo hicimos con equipos de cine, entonces ahí hay toda una realización, una propuesta fotográfica.
Es una pieza, ¿no?
Es como una pieza, uh-huh. Cómo filmamos los objetos de los candidatos, cómo mi hermano Juan va a buscar las cortinas musicales que hacen, es todo ese combo, creo que lo que vos después estás mirando y decís, acá hay trabajo.
Eso te da la posibilidad que sea una cantidad de programas puntuales que tienen principio y tiene fin, me imagino, y no un programa diario o semanal, que a veces los periodistas sabemos que hay programas que sabes que es un golazo y otros que en realidad son más que nada para zafar porque el entrevistado te falló, porque no conseguiste a nadie, porque la agenda no hay mucha cosa jugosa. ¿Tiene que ver con eso, con el tiempo?
Tiene que ver con eso y estás planteando la pregunta para mí del desafío que tenemos comunicacionalmente, ¿no? ¿Cómo lograr productos de calidad en poco tiempo? Yo siempre digo, el éxito del Origen o ahora de Cerca está en que nos tomamos mucho tiempo para hacerlo. Y la gente, los programas diarios, vos no podés hacer Viva la Tarde todos los días un programa que la sacás del estadio, porque es todos los días. Y vos, ¿cómo lograr mantener la calidad haciendo mucho? Es una dificultad. Nosotros con el Origen empezábamos haciendo uno, el de Artigas nos llevó 14 meses. Un disparate, un programa de televisión 14 meses, o sea, No hay manera de sostenerlo. Después fuimos mejorando, pero nunca pudimos bajar de los 5 meses. Entonces, vos, ¿cómo lográs modelos de negocio donde tengas un enorme listón de calidad tratando de hacer cantidad? Porque, y bueno, míralo en las series. Después te dicen, ninguna serie recupera la primera temporada, necesita una segunda temporada. Pero después también nos pasa que decís, bueno, no la estiren más, ya la sexta temporada. Ya perdés calidad. Encontrar ese punto medio. Es el desafío que tenemos, te diría, es el desafío, por lo menos de la industria audiovisual, sin lugar a dudas.
¿Y crees que podría hacerse una televisión de esa manera?
Sí, el tema es que para eso nos tenemos que poner alrededor de la mesa todos los que estamos en televisión y decir, vamos hacia ese lugar.
¿Por qué no se hace falta de recursos, el mercado guía?
No. Por agallas, porque hay que tener agallas para hacerlo.
Decidirse.
Uh-huh. ¿Fue eso lo que te lleva a estar en TV Ciudad y no en el 4, en el 12 o en el 10?
No es exactamente así. Nosotros por una cuestión de relación lo planteamos en Tele 12, que en el año electoral no veía este contenido en su grilla. Entonces, a partir de eso fue que nosotros empezamos a buscar, tuvimos una reunión con TV Ciudad, y lo que nos pareció más interesante es que TV Ciudad estaba abierta a explorar nuevos modelos. De hecho, de Cerca dentro de lo que tiene es la exploración de un nuevo modelo de reproducción. Tuviste la entrevista ayer en TV Ciudad. Sí. Hoy, si entras al Observador, que Estapa. Es un coproductor, Estapa y tiene contenidos que no estaban en TV Ciudad, pero que fueron parte de la entrevista. Y si entras a las redes de Mueca, que las maneja Wildfire, que es el tercer coproductor, vas a ver cosas que no están en El Observador ni están en TV Ciudad. O sea, son contenidos complementarios, diferentes, pensados desde el vamos. Cuando Manini sale del estudio, y yo me voy a quitar el maquillaje, hay un equipo de Wildfire que le hizo una entrevista a Manini en vertical para celulares,
claro,
que no va a estar en TV Ciudad, que no está en El Observador y que está si tenés Instagram. Y es Manini contando, no la vi yo, no sé qué es, pero sé que está ese contenido.
Entonces, que es el después, que también tiene otra vibración,
tiene,
¿no?,
otra vibración, y es él saliendo diciendo, sí, fue una entrevista particular, un poco larga, no sé qué, pero es un esto de pensar un nuevo modelo de vuelta. Son cosas de que hay que decidirse hacerlas.
Me surgen dos preguntas. La primera es ese carácter de multimedia, ¿no? Tenés un diario, uno de los más importantes de nuestro país, fuerte presencia y bien hecho en las redes sociales, toda la producción, la estética que dieron. ¿Es lo que se viene? ¿Es la manera en la que hay que impactar en el público que es tan exigente con tantos estímulos que tenemos hoy en día?
Ojalá que sea la que se venga. Ahí yo me pierdo en aspectos comerciales, de modelos, digo, ojalá se pueda sostener. Yo creo que lo de Mueca se sostiene porque hay otros contenidos también. O sea, el Observador es diario, TV Ciudad está todo el tiempo encendida y con contenidos. No sé si se pueden sostener todo el tiempo contenidos así. Ojalá que sí, que se va hacia ahí, seguro. Que TV Ciudad apostó, que el Observador apostó a este proyecto de vuelta multimedia, de que cada medio amplifica desde lugares complementarios.
Y con contenidos complementarios.
Con contenidos complementarios. Es como un modelo interesante para explorar.
Uh-huh. ¿Un canal privado no te hubiese permitido, hubiese sido más celoso en la posesión, digamos, de ese resultado?
Probablemente, pero también es un aprendizaje de Mueca. No es que acá es un aprendizaje muy... Yo no tengo redes. A mí me costaba entender... Nosotros antes, ¿cómo hacíamos? Hacíamos una pieza audiovisual y de ahí cortabas un pedazo y lo posteabas en Facebook, y de ahí cortabas una frase y hacías un tweet. O sea, no era una cuestión de ser... Era que nosotros no lográbamos concebir el proyecto multimedio desde la génesis, sino que hacías una pieza de la cual sacabas pedacitos para... Esto de pensarlo fue una simplemente de estar trabajando alrededor de la misma mesa con gente, con gente que maneja otros códigos, y te dice, pará, si vas a trabajar para redes, filma vertical. Porque en redes se ve vertical, y no pienses en el audio, porque está medido que el 90% de la gente que empieza un video lo ve muteado, hay que por subtitular. Ya estás pensando en cosas desde la multiplicidad de medios, que no es solo los celos de los canales. En todo caso, lo que pasa con la televisión abierta es que seguimos viviendo en la agonía del viejo modelo, porque de alguna manera sigue viviendo también.
Pero pará, Facundo, vos sos un tipo que tenés mucha vinculación con Europa, ¿no?
Sí.
Y con las nuevas, con lo que está sucediendo a nivel de televisión y de audiovisual allá. ¿Muchas de estas ideas vienen de ahí, más allá de la creatividad de tu equipo? Vos, sabemos que nosotros acá estamos, como vos decís, en la agonía de un montón de cosas, y que Europa sí sigue probando, y hay... la televisión europea es increíble. O sea, cada vez que prendes el cable hay cosas cada vez mejores. O sea que la televisión es un medio que no solo no murió, sino que se reinventa. ¿Hay mucha cosa que trajiste de ahí?
Mira, el proyecto de Cerca tiene dos o tres influencias directas. La primera viene más bien de Estados Unidos, que es el programa de David Letterman. ¿No? Lo mirábamos, a ver qué es ese teatro, cómo está. Otra es un periodístico de España, donde yo viví, pero que en realidad lo vi más... Lo conocí al periodista estando allá, pero lo vi acá porque Netflix lo subió, que Salvados. Un tipo de forma de entrevista. Y lo otro es la BBC, que es la televisión pública de Gran Bretaña, que es una referencia para nosotros, lo
para
fue en el origen también. Y es una televisión pública, es como un TV Ciudad, si querés. Entonces,
Que es un multimedio.
No es que... Entonces, lo que pasa ahí, de vuelta... Es verdad que es otro mercado, es verdad que son otras escalas, pero en el fondo lo que hay son experimentos.
Bien.
Y algunos funcionan y otros no. Salvados es un programa de La Sexta, que es un canal de Cataluña, como que yo te pueda decir acá, el canal 7 Pan de Azúcar.
Entrevista a Mujica, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Claro.
Y Merlí, que fue una serie tan famosa, lo hizo la televisión de Cataluña también. O sea, hay experimentos que... O sea, ¿por qué todos detrás de Momo no se está emitiendo en España
¿por
hoy?
¿Por qué no? Claro,
y bueno, está,
claro.
Pero la pregunta tiene que ser esa. Y cuando veamos la respuesta, ver cuáles son las... Y capaz que... Porque debería estar ahí. Entonces, ¿qué mecanismos tenés que tener para...? Entonces, sí. Es mirar a Europa...
Pero buscando
ya, claro. Porque vos buscás referencias en el mundo nuestro, siempre hay referencias, siempre, referencias, claro. Estéticas, toda la estética de cerca está basada en entrevistas que hace David Cameron para una cosa de ciencia ficción que Juan la vio con el director de arte y vieron, o sea, vos buscás referencias, claro, y claro. A partir de eso construís un producto.
Bien,
muy bueno.
Ese formato, pensando tanto en la estética, ¿también crees que puede ser más atractivo para los jóvenes, en donde a veces los periodistas nos quemamos las pestañas en saber cómo podemos hacer para que esos jóvenes consuman nuestros productos? ¿Crees que esto es un atractivo para las nuevas generaciones?
Sí, pero también creo que una de las cosas que nos está pasando hoy en esta vorágine es el desafío de volver a la simpleza. Porque si vos te pones a pensar, lo de ayer es una entrevista mano a mano.
Sí.
A tres cámaras. Una cámara que toma al entrevistado, otra cámara que toma al entrevistador y otra cámara que hace plano general. Las tres sobre un riel, una escenografía despojada, como vimos ahora, con 6 tubos luz. Y chao. Claro, y a conversar.
Pero lo que cambia es el tiempo de pensar en eso, en esos detalles, ¿no? Y no ir al estudio de televisión con una estética linda que puede estar en un estudio y punto.
Esto a lo que te quiero responder es que a veces la manera de captar a las nuevas generaciones es mucho menos psicodélica de lo que pensamos.
Es volver al básico.
Si vos pones a dos personas conversando que ves que están concentradas y que hay algo ahí... Se engancha a alguien de 15 años también.
Bien.
No es que al de 15 años le tengo que poner un Snapchat y una carita a mí y una carita a Etra y después voy y después grito y después entran 5 y después me hace una cosa. Ah, porque si no, no capto al de 15 años. No, capaz que al de 15 años con una entrevista mano a mano lo captás. Capaz que no. Lo que digo es que el desafío no siempre es cómo llenamos, cómo le ponemos cada vez más chirimbolos a las cosas. A veces es cómo le sacamos cada vez más chirimbolos a las cosas.
Para que brille uno.
Para que brille esa cosa y enganchar ahí a las nuevas generaciones.
Pero entendiendo qué es lo que exigen las nuevas generaciones.
Por supuesto.
Porque esas entrevistas mano a mano las podrías haber hecho en otro lugar, con otro formato, con otros planos, con otro todo, que no estabas diciendo lo mismo.
Completamente de acuerdo contigo.
¿Por qué ese formato intimista... pero sobre todo enfocado en la persona que estás entrevistando y no tanto en las cuestiones políticas o de propuestas?
Bueno, por lo que hablábamos al principio, porque en un año electoral, si de algo estás inundado, es de agenda de campaña.
De propuestas.
De propuestas y de que los candidatos, dicho sin ningún desprecio, sino por una propia necesidad comunicacional, tienen que armar ejes de discursos que los repiten una y otra vez.
Cassettes.
En cada acto, en cada nota, cassettes. Pero,
lo dijo ella, sí.
Pero que los necesitan.
Sí, sí.
Porque si no, o sea...
Supuestamente son sus ideas, ¿no?
No, también son sus ideas, pero claro. Matizadas por unos ejes de comunicación de campaña.
Claro.
Porque entonces sacarlos de ahí, pero también sacarlo de una entrevista de mera vida privada, que también ya está en internet. Vos entrás a Wikipedia y sabés que Daniel Martínez nació en Punta Carretas. No tenés que mirar la entrevista con nosotros para eso.
Claro.
Entonces era encontrar esa tonalidad intimista, pero no de mera vida privada, biografía, y tampoco de agenda, que es el desafío de cerca. Que es esa cuestión de la persona atrás del candidato. Y nada, porque se habla mucho, si vos mirás la entrevista con Manini o la del miércoles con Novico, las que siguen, se habla mucho de política en la entrevista.
Sí.
Pero se habla mucho de la política por fuera de la agenda.
Claro.
Se habla mucho de...
Aplicada a la vida, ¿no?
Aplicada a la vida. ¿Qué quiere decir que tienen vocación de servicio a los políticos?
Política atemporal.
Atemporal.
Bien. Pero no te perdés con este formato preguntarle a Martínez por el huevazo, por ejemplo.
Sí, te lo perdés.
¿Te lo perdés?
Completamente.
Claro.
Completamente.
Ah, ¿qué vas a hacer?
Es el dilema de la frazada corta.
Ahí
te
está.
Tapás los
la
pechos
elección.
Y te destapás los pies, te tapás los pies. Claro, nos perdimos eso. De hecho, hoy de mañana, trabajando Talvi, quitamos todo el momento de reflexión sobre lo que fue con Bordaberry, porque fue muy de ese momento.
Claro.
Y ya hoy está viejo.
¿Y no has pensado en esa plataforma multimedia, parte de esas cuestiones, llevarlas al Observador, llevarlas a Infocapital, a algún lado para hacer la noticia?
Sí. No te lo voy a contar.
No, es una de las cosas que...
Si querés puedo hacer también un camino.
Sí, Maggie, es una de las cosas que trabajamos justamente en estos días. Porque grabamos entre el 29 de julio y el 2 de agosto, 28 de julio y 2 de agosto, todas las entrevistas. Claro, el 2 de agosto, en términos electorales, es la prehistoria ya.
Es lejísimo, claro.
Entonces, ya ni no te digo el huevazo, el pensamiento de columna de Talvi está fuera del programa nuestro, ¿entendés?
Pero eso
está
te lejísimo. Exige hacer fiel a lo que pensaste desde un principio.
Que exacto, que es hablar de política un poco más atemporalmente.
Atemporal, con la mirada arriba. Ahora, ¿no?
¿Qué es el poder? ¿Por qué no creemos en la política? ¿Por qué tenés ambición de poder? Entonces todos se desmarcan. No, yo es que no tengo ambición. Sí, tenés, si estás en política. Eso es un poquitito más atemporal, eso funciona siempre. Y probablemente funcione cuando termine la elección también.
¿Qué piensa la gente al momento de votar? ¿O qué le es más importante? ¿El conocer la intimidad de esa persona, sentir esa empatía, las cosas más cercanas de ese protagonista o sus propuestas? ¿Por qué elige realmente el uruguayo un candidato?
Es una buena pregunta. Yo no lo tengo muy claro. Sé que esto genera un elemento más arriba de la mesa, que me parece que está bueno que esté, tanto como puede ser su programa de gobierno, tanto como puede ser su vida privada. Nosotros, al momento de planificar este ciclo, había dos objetivos que parecen antagónicos, pero para nosotros eran muy complementarios, y uno es un alto nivel de fanatismo entre gente que tenía decidido su voto ya, a la cual con el ciclo de cerca lo queríamos apaciguar un poco de, mirá que ese que no votás no es ese monstruo que decís que es. ¿No? Siempre los dos ejemplos eran el pituco de la Taona, que es la calle Pou, que no entiende nada, que es neoliberal, que es un asco porque es de derreda, o de los fanáticos que decían, otra vez que gane la izquierda, que defiende Venezuela, que son unos comunistas.
Estos bolches
que no entienden nada. Que pues sí, pará, vale. Uruguay se construyó desde otro lugar, y si algo tenemos que enorgullecernos es que la construcción republicana evitó eso ese fanatismo de esos dos lados. Entonces, el programa era... romper con eso. Y de hecho, por ejemplo, que nos parece lo más lindo del feedback de hoy es gente que dice, no creo que lo vote a Manini, pero por lo menos se me fue una imagen que tenía.
O lo entiendo. Sí.
Lo entiendo, no lo voy a votar. Y está bien, buenísimo. Pero bueno, objetivo cumplido, porque era para eso estaba hecho el ciclo. Y el segundo es que hay una, según todas las encuestas, entre 25 y 30% de gente que descree de todo el sistema. Que toda la política le parece básicamente la misma porquería.
Claro.
Entonces también apuntábamos mucho a que esa gente descubra que estos 11 candidatos a presidente no son 11 tipos malvados que están buscando cómo hacen negocios y se llenan sus bolsas. No es así. O sea, hay la enorme cantidad de gente que está dedicada a la política, tiene don de servicio. El problema que tiene de corrupción la política la tiene por la condición humana, y es la misma corrupción que puedes ver en el ámbito de la academia, de la salud, del deporte, de los medios de comunicación. Entonces, como también a toda esa gente tan apática y tan descreída, decirle,
miren que
reconciliate un poco con esto, porque hay que reconciliarse, porque también el sistema democrático se basa en que vos estés reconciliado. No puedes estar todo el tiempo machacando que toda esta gente es lo peor de la condición humana.
Y hablábamos de ese formato diferente, ¿no? Sin estar lleno de chirimbolos, diferente. Y esto que decís me parece que también le aporta algo distinto, ¿no? Es que es humanizar un poco más el periodismo, el objetivo del periodismo. Uno a veces se planta frente a una entrevista y es, yo lo que quiero es el titular, lo que quiero es la noticia, lo que quiero es que me diga tal o cual para poder titular la nota y que sea un golazo. Vos estás diciendo que lo que querés es aportar, o sea, dar un servicio a la comunidad para la convivencia en sociedad.
A la discusión.
Total, ese es el objetivo.
Y eso va a un estadio mucho más allá de lo que pensamos hoy en día, capaz.
Y capaz que tiene que ver con lo que vos decías hace un rato, de vuelta del tiempo. Vos buscas un titular porque tenés una comunicación telefónica ahora con un candidato que está viajando de un departamento a otro y tenés 5 minutos al aire, y en esos 5 minutos querés que algo pase y buscas una frase de impacto, y si habla mal de otro candidato te sirve porque te genera una cosa que ya ponés, mirá, fulano dijo que mengano tal cosa y ta. Y para humanizar la política o el periodismo necesitas tiempo. Claro. Necesitas conversar y conversar y, y entrar como en un cierto clima que te lo da. Pero esto es lo mismo que nos pasa en un asado de amigos o en un cumpleaños.
Un encuentro,
claro, entrar en clima.
Facundo, ¿nos permitís una pausa?
Por supuesto.
Vamos a una tanda.
Vamos a la pausa, dale.